Días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En un instante hablaremos de la celebración mañana de la festividad de la Virgen de la Paloma. Antes querría hablar con usted de un tema que preocupa mucho, sobre todo a los padres, el inicio del curso escolar, que está a la vuelta de la esquina. Ayer usted visitaba las obras de uno de los 184 centros de la capital, que este verano están siendo reformados. ¿Están los centros educativos preparados para el comienzo del curso escolar?
Se están preparando ahora mismo los centros educativos y van a estar preparados, pero es verdad que tenemos todavía mucha incertidumbre. Lo tengo yo como hija francesa, pero es que también la tengo como madre, porque es verdad que estamos conviviendo con un escenario con el que no habíamos convivido nunca y tenemos que ir aprendiendo todos los días. Tenemos que estar muy pendientes de la actualidad todos. Y claro, la actualidad cambia diariamente y no sabemos todavía en qué escenario nos vamos a encontrar de aquí a unos pocos días, bueno, unas pocas semanas que faltan ya para el inicio del curso. Desde la Consejería de Educación sí que están planificando y hay cuatro escenarios a día de hoy planificados, previstos, para poder empezar en función de cómo estemos en el momento del comienzo del curso, que esperemos que estemos de verdad en una situación pues más tranquila que la que hemos vivido los últimos meses, está claro, pero todavía no sabemos. Aunque sí que están pintados los escenarios, yo de verdad que creo que aquí debería coger un poco las riendas, de verdad, el Ministerio de Educación, porque como digo, estamos viviendo una situación atípica y a mí me parece que lo más lógico sería que hubiese un escenario común a todos en vez de 17 escenarios posibles en función de la comunidad autónoma.
¿Cuál es ese plan que prepara la Consejería de Sanidad? ¿Cuáles serían esos cuatro escenarios?
Bueno, los cuatro escenarios van desde el más normal, lo más cercano a la normalidad, en que los niños volverían a las aulas con unas pautas, pues como hemos hecho un poco en los campamentos de verano. Los papis que tengan niños en campamentos de verano pues sabrán que cuando llegan tienen un protocolo distinto para dejar a los niños. Los padres no entran en los colegios, se tienen que limpiar las manos, se tienen que limpiar los pies. Hay caminos de ida y de venida. Los grupos se entremezclan lo justo, se mezclan muy poco, o sea, prácticamente nada. De hecho, en los campamentos no se mezclaban los grupos y el escenario más cercano a la normalidad es ese. Y luego hay otros escenarios en los que se mezcla la parte presencial con la parte no presencial. Hay el último escenario, pues sería muy parecido a lo que hemos vivido en confinamiento, pero espero que no tengamos que llegar a ese escenario, la verdad.
Quizá, a modo de prevención, lo más sensato sería que acudiera la mitad de los alumnos a las clases.
Ese es uno de los escenarios posibles, que sean mitad-mitad, pero a día de hoy pues no lo vamos a poder saber. Si tenemos que convivir, tenemos que acostumbrarnos todos a que vamos a tener que convivir con una cierta dosis de incertidumbre, porque es verdad que desde las instituciones tratamos de arrojar la máxima certidumbre posible, pero en este contexto no es posible porque no sabemos cómo vamos a estar de rebotes, no sabemos cómo vamos a estar, cuánta gente afectada va a haber, y eso depende en gran medida de todos y cada uno de nosotros, no solo de las instituciones, sino depende de que cada uno de nosotros asumamos de la forma más responsable posible el escenario que nos ha tocado vivir.
Desde hoy en Canarias está prohibido también fumar cuando no esté garantizada la distancia de seguridad, una medida en la que ha sido pionera Galicia. Usted está de acuerdo, SEC, con esta medida, pero hay hosteleros madrileños que ya han dicho que puede suponer más pérdidas todavía para sus negocios.
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que priorizar, ¿no? Y si hay medidas que contribuyan a paliar esta situación, pues deben adoptarse. Lo que pasa es que yo creo que a los hosteleros hay que ayudarles con otras cosas. Hay que ayudarles pues facilitándole que amplíen sus terrazas, que utilicen el espacio público. Y creo que el espacio público tiene que cobrar una nueva dimensión porque va a ser el gran debate. Y sinceramente yo creo que los hosteleros van a necesitar muchísima ayuda. Los hosteleros, los comerciantes, nosotros hemos sido la primera institución que ha decidido que las arcas del ayuntamiento sean importantes, pero que las arcas de los autónomos y los empresarios lo son más todavía, porque son las que nos sostienen a todos, las que sostienen el empleo. Somos los primeros que hemos decidido bajarles los impuestos. Hemos bajado el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, hemos bajado la tasa de terrazas, hemos ampliado el tiempo para poner terrazas en Madrid, y yo creo que necesitan nuestra ayuda, y hemos empezado con campañas que son muy importantes, que van destinados a los madrileños, porque la campaña de hecho se llama Volveremos si tú vuelves, y tiene que ver con que si nosotros queremos nuestros comercios, yo siempre digo que no necesitamos saber cómo sería Madrid sin los comercios y la hostelería, porque no, nos va a hacer el COVID-19, y son barrios sin vida, así que tenemos que hacer todo lo posible por salvaguardar nuestros comercios y nuestros restaurantes y nuestros bares.
Pero quizás es complicado volver cuando uno sabe que a la una de la madrugada ya se tiene que levantar de la terraza o irse del restaurante.
Sí, están sujetas a muchas restricciones. En las zonas de protección acústica las restricciones son todavía mayores. Yo creo que ahora mismo sería el momento para hacer nuevas mediciones y relajar algunas de las medidas, porque hay incluso esas 11 cuando tienen que terminar, o son hosteleros que incluso no pueden utilizar las bandas de aparcamiento y poner nuevas terrazas porque tienen informes de movilidad negativos debido a la zona de protección acústica. Y yo creo que ahora estamos viviendo un momento excepcional y que deberíamos hacer cosas excepcionales. Los hosteleros saben que yo les apoyo en este sentido y creo que de verdad la supervivencia de muchos de ellos depende de eso, y deberíamos ser sensibles al hecho de que, pues, en lugar de un coche, dos mesas de terraza son mucho más útiles para facilitar que haya un empleo, porque al final dos mesas de terraza son eso, es una persona trabajando. Y nos dirigimos a otro escenario, hablábamos de escenarios de incertidumbre, el económico a nosotros nos preocupa mucho. Yo creo que Madrid va a volver a ser el motor de empleo de España, pero para eso tenemos que trabajar y facilitarles muchísimo la vida a los hosteleros y a los comerciantes.
El ayuntamiento, usted antes lo comentaba, ¿no?, se comprometió a que muchos propietarios de bares y restaurantes pudieran poner terrazas si no la tenían, incluso si ya tenían esa autorización, que la pudieran ampliar, pero la realidad ha sido bien distinta, ¿no? No todos han obtenido esa autorización, se está trabajando en ello, pronto lo podrán hacer.
Pues estamos trabajando con ellos. Nos hemos reunido con los hosteleros de forma frecuente desde que empezó la crisis, y es verdad que lo primero que hicimos es coger la ordenanza de terrazas, que además depende de vicealcaldía, y no voy a decir retorcido, ¿no?, pero sí que hemos buscado criterios interpretativos muy flexibles que permiten que se amplíe la zona, que permite que se puedan utilizar, por ejemplo, las esquinas, que permite que se puedan utilizar las fincas contiguas, que permiten, pues, una flexibilidad que antes no tenían, y también permiten la utilización de las bandas de aparcamiento, pero estamos sujetas a restricciones, pues, que nos complican mucho la vida, como es la zona de protección acústica. Yo siempre digo que la convivencia vecinal es esencial, pero ya se están preocupando mucho los hosteleros de no tener ese problema, pero ahora mismo o relajamos las medidas o muchos comercios y mucha hostelería está abocada al cierre. Realmente estamos asistiendo todos los días a cómo se cierran persianas. Yo creo que es una gran pérdida que no nos podemos permitir. Cada vez que se cierra un establecimiento en Madrid es un drama, y es gente que pierde el empleo. Así que estamos trabajando junto con el área de medio ambiente para que se puedan flexibilizar también un poco más las medidas, porque ahora mismo un restaurante que esté en el centro y que no tenga terraza y lo solicite, pues está sujeto a las restricciones de la zona de protección acústica. Uh-huh. Y no se le autoriza por ahora. Y yo creo que efectivamente, tal como dicen los hosteleros, si hiciésemos nuevas mediciones, pues veríamos que efectivamente los ruidos han bajado y que se podría flexibilizar la zona de protección acústica, en mi opinión. Y de esa manera poder posibilitar terrazas, y de esa manera poder ampliar las que hay ahora mismo. Uh-huh. y de esa manera salvar tesoros como los tablaos flamencos, que los tenemos en Madrid y que desde luego tenemos que hacer todo lo posible por salvarlos.
¿El ayuntamiento prevé algún tipo de ayudas para este tipo de espectáculos o espectáculos en directo en general?
Ya hemos facilitado ayudas para estos espectáculos, y ahora también estamos facilitando ayudas también para el comercio, para la digitalización de los comercios, que hemos visto que es imprescindible. Y estamos precisamente trabajando en eso, ya les hemos dado las ayudas y les hemos bajado los impuestos. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Tendríamos que estar haciendo muchísimo más desde todos los poderes públicos, porque si el ayuntamiento les baja los impuestos, pues desde el Estado se los suben, pues poco hacemos, la verdad.
Entre las muchas cosas buenas que tiene Madrid están los domingos del rastro. Pero parece que no hay acuerdo, ¿no?, con los comerciantes, con los que ponen los puestos sobre el lugar de ubicación. ¿Cómo está el asunto?
Yo creo que próximamente habrá un acuerdo. Estoy prácticamente convencida, porque al final, para que haya un acuerdo, hay que sentarse a hablar y entender que todos queremos que el rastro vuelva. Y además todos queremos que el rastro vuelva como estaba antes y volverá a ser lo que era, pero ahora mismo no es posible. Hemos conseguido abrir y fuimos de la primera ciudad que abrió los mercadillos, pero siempre y cuando se queden garantizados, pues que los accesos son controlados, que el aforo es controlado, y no es lo mismo un mercadillo pequeño que el rastro es muy grande, en el rastro se produce concentración, sabemos que la concentración y el virus, pues en fin, es algo de es una de las cosas que más favorecen los contagios, por tanto, el rastro se tiene que abrir, pero se tiene que abrir con las condiciones de seguridad que garanticen la salud, que es lo más importante ahora mismo.
Ayer el diario El País publicaba que el Ayuntamiento ofreció a la Comunidad de Madrid incorporar a 100 rastreadores, pero que el Gobierno regional dijo que no, una información que luego desmentía la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, colaboración sí que está habiendo, ¿no?, entre ambas instituciones, y hubo ofrecimiento de rastreadores.
Estamos trabajando constantemente de forma conjunta. Entonces, todos los días, es lo que yo he dicho, todos los días se establecen nuevos escenarios, todos los días se establecen nuevas posibilidades. Nosotros a día de hoy ya estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, hemos reforzado atención primaria, estamos reforzando las campañas de vacunación para que los médicos también que hay en la Comunidad de Madrid se puedan dedicar a la emergencia ahora mismo, que es el COVID-19. Estamos reforzando la limpieza de residencias, eso lo hemos estado haciendo, y de hecho estamos prestando apoyo con rastreadores. Por tanto, todas esas cosas se están trabajando ya, y lo que pasa es que los escenarios van cambiando día a día, y todos los días salen nuevas fórmulas o propuestas de colaboración. 100 rastreadores exactamente nunca se pusieron a disposición como tal, pero sí que se están poniendo a disposición rastreadores ahora mismo desde el Ayuntamiento de la Comunidad.
Sobre el asunto de las plusvalías de los ayuntamientos que el Gobierno quiere que se cedan a Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid le ha pedido por carta a Sánchez poder usar ese remanente, ¿no es así?
Es que ahora mismo se habla mucho, y yo sé que los periódicos generalmente están copados por lo que es la actualidad del Congreso, ¿no?, del Gobierno. Pero todo el mundo tiene que saber que es desde los gobiernos locales desde donde estamos abordando la emergencia social. Nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid estamos dando de comer a 88.000 personas. 88.000 personas son muchas personas, son personas que no teníamos que dar de comer antes. Estamos incurriendo muchísimos gastos porque tenemos que proveer de equipos de protección individual a todos nuestros trabajadores. Tenemos que hacer PCRs a todos nuestros trabajadores. Tenemos que incurrir, por ejemplo, el mantenimiento y la limpieza de los colegios. Lo tienen que soportar los ayuntamientos. Cambiar la limpieza de los colegios ahora mismo, a desinfectarlos tal y como es necesario para con el COVID-19, con una situación de COVID-19, no tiene absolutamente nada que ver. Los gastos se disparan y no podemos disponer de nuestros propios ahorros. Y lo que nos propone Sánchez es que nosotros le cedamos los ahorros a cambio de que nos lo vayan dando a lo largo de 15 años y encima nos lo tenemos que gastar en lo que nos digan. Y a mí eso me parece que es de vivir de espaldas a la realidad y de forma totalmente ajena al trabajo que estamos haciendo en los entes locales. Nos están tratando como a menores de edad, sin ningún tipo de respeto, y sobre todo lo que no entienden es que la emergencia social nosotros la tenemos ahora, no dentro de 15 años. Dentro de 15 años yo espero que no tenga que dar de comer a 88.000 personas, sinceramente. Y me parece que de un partido que se define municipalista, pues no me parece muy, desde luego, muy adecuada. Y nos estamos negando nosotros, pero se acaba de negar también a la Colau. Quiero decir que esto no es una cosa que no debemos porque sea Sánchez y nosotros seamos de PP y Ciudadanos, ni muchísimo menos. Yo le aseguro que si el gobierno que dictase esa norma fuese de PP y Ciudadanos, me negaría exactamente igual. Como se están negando alcaldes del Partido Socialista, ese chantaje, porque es un auténtico chantaje y es un auténtico sinsentido.
Esta semana Alemania ha recomendado a sus ciudadanos no venir a Madrid. ¿Es Madrid una ciudad segura? Entonces, ¿por qué países como este aconsejan no venir? ¿Qué se está haciendo mal?
Madrid es una ciudad segura. Lo que pasa es que hay países que no se abonan al modelo de barra libre y están viendo que nosotros sí lo estamos haciendo. Y es verdad, y Barajas es exactamente el modelo que de verdad no nos deja en ninguna buena situación. En Barajas tenemos el modelo de barra libre y entonces no estamos haciendo ningún tipo de controles. Pues me dicen que se está haciendo controles. Yo he sido usuaria de Barajas y a mí no me han hecho absolutamente ningún control. Por tanto, ahora mismo, fíjate, si nosotros hubiésemos introducido controles y hubiésemos introducido algún tipo de restricción, en lugar de ser disuasorio, hubiese sido muy atractivo, porque ahora mismo cuando la gente está decidiendo un destino, está buscando seguridad en ese destino y ofrece más garantías y más seguridad a un país que hace controles y que propone restricciones que un país que no lo hace. Nosotros, a día de hoy, desde la comunidad se habían detectado ya cerca de 170 casos. Bueno, y esto hace algunos días ya, que habían entrado por Barajas COVID-19 positivos, de los cuales el gobierno de España solo había detectado 4. Así que ya sabemos, porque nos lo han enseñado el confinamiento, ya sabemos que Barajas funciona como una puerta de entrada y es un agente propagador. Si ya sabemos eso, lo normal es que aprendamos de ese error y lo solventemos. Y a día de hoy ese error no se ha solventado y Barajas sigue siendo un gran coladero y es el modelo de barra libre que es el más peligroso en un momento como este en el que estamos viviendo una pandemia mundial. Así que, en mi opinión, eso es lo que se está haciendo mal.
Nos acaba de llegar una noticia, no sé si usted tiene conocimiento, de la posible suspensión de un campamento de un colegio de aquí, de Madrid, de La Latina, porque se han dado 2 positivos. ¿Tiene usted algún dato?
Sí, lo que nosotros hacemos es, afortunadamente yo también veo que no estamos en la situación que estamos algunos meses, porque efectivamente PCRs positivos pueden darse. Lo que hacemos es, empieza un protocolo en ese momento, se desencadena un protocolo, según el cual lo primero que se hace es hacer test a los niños que estaban en esos 2 grupos. Si son 2 positivos, pueden ser 2 grupos. Tenemos la capacidad para hacerle test a todos ellos. Tenemos la tranquilidad de que esos grupos no se han juntado con otros grupos. Por tanto, el problema de alguna manera estaría cauterizado y lo que hacemos es suspender los campamentos. Es decir, optamos por la medida más restrictiva y que es la que frena la propagación, pero a la vez tenemos la tranquilidad de poder hacer PCRs a todas las personas que rodeaban. Así que siempre vamos a tener la posibilidad de que haya un positivo en alguno de los grupos. Lo que tenemos que haber previsto antes son las normas para que ese positivo pueda haberse propagado lo menos posible. Y ante todo, pues, frenar en seco la actividad y luego ya reanudarla cuando sea posible.
Entiendo que estos positivos se han producido entre los menores o ha sido entre los monitores, no sé.
Eso no lo sabemos todavía. Pero algún caso que hemos tenido de positivo, eran de fuera, lógicamente, y lo que se ha podido muy bien es cauterizar el problema y además ha funcionado muy bien las normas que yo he visitado, por ejemplo, campamentos, y es muy, entre comillas, divertido lo que hacen con los niños, ¿no? Porque a cada uno les hace, en este campamento lo hacían así, era una tribu determinada con su simbología, con sus trucos, con sus juegos, y no se podía encontrar con una tribu porque pasaba no sé qué cosa, cosas que se inventan los monitores que son súper creativos y que hacen pues que evitan que se produzcan esas situaciones de contagio. Cuando van al baño, por ejemplo, utilizaban unos gomets para señalar que ese grupo había utilizado ese baño y por tanto no lo podía utilizar otro grupo. Uh-huh. Es decir, estamos siendo muy creativos y la verdad es que está funcionando porque los niños son como esponjas y asumen los nuevos escenarios y las nuevas formas de convivencia mucho más rápido que nosotros. La verdad es que se han habituado muy bien y eso nos está permitiendo pues hacer todos los campamentos que estamos haciendo en la tarea en el ayuntamiento, que son muchos, que son todos, porque también hay que pensar que la conciliación tiene que seguir siendo posible. Hay que pensar en los niños, también hay que pensar en los padres, que muchos de ellos tienen que trabajar y desde el ayuntamiento hemos hecho posible los campamentos y están saliendo bastante bien, la verdad.
Por último, mañana es la Virgen de la Paloma, la patrona más castiza de los madrileños. Este año las celebraciones van a estar marcadas también por la pandemia, la misa solemne va a ser a puerta cerrada. ¿Está previsto acudir al alcalde o va a asistir usted en representación del ayuntamiento?
Creo que viene José Luis, como siempre, no va a faltar, seguro. Y yo también voy a estar, vamos a estar todos, porque además va a ser una paloma muy especial. Va a ser una paloma muy atípica, de la que no nos olvidemos nunca. Y la verdad es que deseando que vuelva la procesión y deseando que vuelva a ser una misa puerta abierta y que sea la misa de todos los madrileños. Y como bien decías al principio, esa limonada que casera que te ofrecen todos los sitios y esos puestos y esas festividades tan castizas por volver a Madrid, pero bueno, todavía no nos tenemos que habituar a que todavía tenemos que convivir con esta extraña normalidad durante un tiempo más, pero si hacemos las cosas bien volveremos a ser Madrid que ha sido siempre.
Y tantas cosas buenas que nos ha quitado, al menos temporalmente, el coronavirus.
Eso es.
Begoña Villacís.
Es la libertad, que es lo que más estamos deseando recuperar todos.
Y tanto, y tanto. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotros en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Buen día. Hasta
pronto. Igualmente. Hasta pronto.